el disparador es el caso de Ana María Acevedo, aquel caso emblemático que creo que cambió la historia de la política sanitaria y de salud sexual en la provincia de Santa Fe. Y está en línea la doctora Violeta Cánaves, que es de la Asociación Civil Tramas, que va a estar esta tarde seguramente en ATE, va a estar en ATE, va a encabezar el panel debate. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Connie, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Bien.
Muy bien.
Muchas gracias por atendernos,
No, gracias a ustedes.
Bueno, no sé si estaba previsto desde antes el panel, o si coincidió con este tremendo caso que acaba de generar Buenos Aires a partir de la prensa, de las conductas de Macri, de los jueces, y sobre todo de las organizaciones antiabortistas. Pero qué curioso, porque nos permite pararnos desde un lugar y también repasar cómo se dio la historia en Santa Fe, ¿no?
Totalmente. Estaba previsto desde antes, pero fue una casualidad que sirve, digamos, la del caso de Buenos Aires, que sirve para disparar y para visibilizar este tema, y para, sobre todo, empezar a discutir públicamente un tema tan delicado y tan resistido y tan controvertido como el derecho al aborto y al aborto no punible.
Claro. En el caso de Ana María Acevedo, vale la pena remarcarlo, estábamos ante un caso flagrante de uno de los dos casos de excepción del Código Penal, ni siquiera el que interpretó la Corte Suprema, y sin embargo en Santa Fe se negó la práctica del aborto, que derivó no solo en la muerte del niño, que era inviable, sino en la muerte de la madre.
Exactamente, el caso de Ana María Acevedo, ocurrido en el año 2007, acá en la ciudad de Santa Fe, en el hospital Iturraspe, marca sin duda un antes y un después para los derechos reproductivos y para la lucha por los derechos de las mujeres, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino también en la provincia. El caso de Ana María, como bien estás marcando, Connie, se enmarcaba dentro de lo que sería el inciso primero del artículo 86 del Código Penal, que es el artículo que prevé los casos de abortos legales.
Lo que se llama el aborto eugenésico en este caso.
Exactamente, ¿no? era un aborto que era legal por encontrarse en riesgo la vida y la salud de la mujer, de Ana María, exactamente. Ana María tenía un cáncer bastante agresivo y cursaba un embarazo de pocas semanas cuando se lo detectan y nunca le dan la opción de este aborto y le niegan el tratamiento curativo precisamente por estar embarazada, por priorizar la vida del feto por sobre la vida de la mujer.
Feto que finalmente tampoco tuvo posibilidades de continuar. Y además, nadie le informó el derecho que tenía ella. Y además hubo una negativa en el momento en el que fue planteado por parte de un grupo de profesionales, sobre todo vamos a hacer referencia a quien fuera director del hospital, estoy hablando del doctor Elena, que por razones de tipo ideológicas o religiosas se negó terminantemente a que se practicara.
Exactamente, lo que pasó como grave en este caso fue que no solo hubo médicos que le negaron un derecho fundamental para Ana María, sino que el hospital se encuadró, por así decirlo, dentro de un dictamen del Comité de Bioética del hospital, en el que expresamente se menciona frente a la posibilidad de frente a la pregunta, digamos, de un aborto para ese caso, lo que dice el comité es: en este hospital y en esta ciudad, por razones culturales y religiosas, un aborto nunca. Entonces, directamente hacen abierto que las consideraciones para estar en contra de la priorización de la vida de Ana María por sobre la del feto tenía que ver con cuestiones religiosas, lo que en realidad está hablando de un problema en Argentina, que es la falta de separación aún hoy entre Estado e Iglesia.
Sí, que está más o menos dividido a partir de la última reforma. no en la parte dogmática, pero sí en el resto del articulado. De todos modos, lo increíble es que en el caso de Ana María estaba claramente, era un caso flagrante de decepción, porque el embarazo provenía, en todo caso generaba un peligro para la vida o la salud de la madre.
Sí, no podía hacerse el tratamiento.
No podía hacerse el tratamiento de quimioterapia, y eso provocó finalmente que muriera el chico, antes de que muriera Ana María. Pero por sobre todas las cosas, que Ana María no pudiese recibir el tratamiento de quimio para poder salvar su vida.
Y que Ana María además viva sus últimas semanas de vida con un dolor insoportable, porque ni siquiera se le administraban medicamentos paliativos para el dolor. Entonces,
por el embarazo.
En la historia clínica se lee, exactamente, en la historia clínica lo que se lee es paciente con mucho dolor, pide medicamento, pide ayuda, es prácticamente una situación de tortura, podría.
Bueno, la segunda excepción del artículo 86 del Código Penal fue interpretado, afortunadamente, por fin, por la Corte Suprema, porque durante años generó muchísimas dudas. Durante años creímos en la Argentina que la segunda excepción era solamente en caso de violación de un atentado pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Esa es la terminología del Código Penal.
Claro, y la Corte entendió que es aplicable a cualquier caso de violación, ¿no? Y es absolutamente razonable que así sea, porque es sumamente injusto para una mujer cargar con el impedimento de evitarse lo que ya es la consecuencia de otro latrocinio. Esto fue lo que ocurrió en Buenos Aires, además en un caso de trata de personas, y la justicia se negó, o en todo caso detuvo a partir de un recurso de amparo. Es una locura.
Sí, totalmente. Es entre otras muchas cosas, es una locura. Pero bueno, ya hoy, entre ayer y hoy, las compañeras de la Ciudad de Buenos Aires accionaron varias medidas. Uh-huh. Una de ellas tiene que ver con la denuncia de la jueza que dictó esta medida cautelar ante el Consejo de la Magistratura. También se ha denunciado a Macri por violación de secreto y por incumplimiento de deberes de funcionario público, por haber hecho precisamente públicos los datos de este caso.
¡Qué locura!
Así que sí, hay varias acciones. La sentencia de la Corte de marzo ha sido importantísima.
No, muy importante, porque, digamos, uno puede discutirlo desde cualquier lugar, el aborto, desde lo filosófico, desde lo jurídico, desde lo religioso. Ahora, si hay un caso en el que definitivamente no hay ninguna clase de justificación, es el caso de negarle a una mujer la posibilidad de no tener un hijo de una violación, ¿no? Un hecho violento. El resto de los casos uno puede discutirlos y aceptar la discusión, y de hecho creo que nos debemos un debate que se está dando afortunadamente en la legislatura nacional. Pero bueno, uno puede tener posiciones sobre si frente al error una mujer puede o no. Yo tengo claramente que estoy a favor del aborto libre. Creo que el aborto tiene que ser autorizado, y lo que hay que prevenir son los embarazos, en todo caso. Pero digo, este caso, me pregunto si nos permite también leer desde Ana María Acevedo hasta acá qué fue lo que pasó en Santa Fe, porque ayer nos enterábamos de boca del ministro de Salud que en Santa Fe se siguen, ahora sí se practican abortos, más allá de los registros de conciencia por parte de los médicos. Hoy se practica con absoluta regularidad y además no se hacen públicos.
Exactamente, bueno, hay un dato que es que, así como una sentencia como la de la Corte, con toda la importancia que tuvo y que tiene, no logra garantizar que las frustraciones a los derechos y que las obstaculizaciones a los derechos de las mujeres se frenen, como nos muestra el caso de Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe lo que nos muestra es que tampoco hacía falta una sentencia de la Corte, y que la Corte nos diga cómo interpretar el derecho a la salud como derecho fundamental de la población y de las mujeres. Santa Fe ya había adherido a la Guía Nacional de Atención Integral de Abortos No Punibles de Nación en el año 2009, y volvió a adherir a una nueva versión este año en abril. Y tal como dice el ministro Capiello, en Santa Fe se practican estos abortos no punibles sin publicidad, y en forma casi cotidiana.
Sí, y no importa el número y nadie se entera y los médicos lo practican. Y contó algo, Capiero, que es muy interesante, que tiene que ver con cómo la realidad y ante los hechos concretos uno puede ir discutiendo y modificando también, o en todo caso mejorando los niveles de conciencia. Contaba Capiero ayer que había muchas enfermeras inscritas en la cuestión de conciencia, digamos, oponiéndose a participar de los abortos, y que con el tiempo fueron borrando sus nombres de la lista. Que fueron comprendiendo porque se encontraron con los casos concretos y fueron entendiendo...
Sí, sí, con la persona de carne y hueso que sufre el problema.
¿En qué punto de dramatismo llega una mujer al aborto, no? Porque nadie va alegremente a hacerse un aborto, nadie va feliz a hacerlo.
Sí.
Digo, estamos más que entrevistando la estamos conversando, pero ayer lo decíamos con mi compañero, no debe haber un hecho tan más traumático para una mujer que hacerse un aborto.
Totalmente, y no es un deseo para ninguna mujer ni aquellas personas que trabajamos en el campo del derecho o en cualquier otro campo que estamos que sostenemos abiertamente que estamos a favor del aborto. Digamos, esto no quiere decir que queremos que las mujeres aborten, queremos
claro.
que no haya embarazos no deseados. Ahora, en el caso de que esos embarazos no deseados se produzcan, tiene que haber alguna respuesta institucional que dé un amparo correcto a la persona humana en tanto digna y en tanto portadora de derechos humanos, ¿no?
Sí, y qué loco que, el aborto, que es una práctica que se realiza a pesar de las prohibiciones, sobre todo en el caso de los abortos no deseados de chicas bien, haya dejado de ser un derecho de las chicas con plata. Porque antes quien tenía plata abortaba, y las chicas que no podían o terminaban...
Sí,
en parteras o curanderas, y terminaban muriéndose en los hospitales por los abortos mal hechos.
Totalmente, y además en este momento lo que está pasando con el aborto es que hasta no hace mucho tiempo, cuando pensábamos en aborto, pensábamos automáticamente en un aborto quirúrgico. Hoy es posible hacer aborto con medicamentos, con drogas como el misoprostol, sin ningún tipo de riesgo o casi sin ningún riesgo para las mujeres, y abortos que se han probado súper efectivos, y con esta droga, digamos, que es con la que realizan las prácticas abortivas en los países donde es legal, sin ninguna causal. Entonces esta posibilidad del aborto con medicamentos como el misoprostol también deja a los médicos en otro lugar, porque no hace falta, no es absolutamente necesaria la presencia de un médico, y basta con que esta mujer esté bien asesorada, que haya una buena consejería, y nada más. Entonces hay que empezar a pensar que el aborto no significa necesariamente un aborto quirúrgico.
Sí, sí, y con todo lo que implica la internación, la intervención, la participación de terceros, en fin. La invitación está hecha, es para hoy a las 6:30 de la tarde. En ATE, en San Luis. Y bueno, y el debate, participa usted, ¿quién más va a estar?
Va a estar la doctora Mabel Gavarra, que es de la ciudad de Rosario,
sí,
que es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y el doctor Daniel Tepas, que es el director provincial de políticas de género.
Buenísimo. Esto va a ser hoy 6:30 en ATE de calle San Luis. La idea es que va a ser las mujeres, además, los hombres y las mujeres, pero para que conozcan cuál es el derecho, sobre todo, que tienen, y para que además lo exijan y se protejan de abusos judiciales o de abusos de algunos mentecatos como los porteños, que evitaron y publicitaron lo que no debían ni evitar ni publicitar, ¿no?
Exactamente, sí. La idea es empezar a discutir este tema abiertamente, sobre todo para que no haya ni una Ana María Acevedo más, ni en la provincia ni en el país.